Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y te doy la bienvenida a esta edición especial de la tarde de COPE más Valencia 92.0. Siempre hasta las 7 en punto de la tarde, sabes que ese es el momento en el que Ángel Expósito enciende la linterna en COPE y es una edición especial en este martes porque, como te hemos venido anunciando a través de las redes sociales y también de nuestra programación, nos acompaña 48 horas después de haber decaído oficialmente el estado de alarma la consellera de Sanidad y Salud Universal del Gobierno valenciano, Ana Barceló. Consellera Barceló, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Y bienvenida.
Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias por la visita y además un placer poder hacer una entrevista ya. Poco a poco todo se va normalizando personalmente y con las medidas de seguridad evidentemente marcadas, pero todo parece que muy poco a poco va recuperando el pulso de la normalidad tan esperada y tan anhelada.
Exactamente. Yo creo que ha sido fundamental y es fundamental la vacunación y el ritmo de vacunación para ir recuperando, ¿no?, esos espacios de encuentro que habíamos perdido, como este, que es una entrevista personal, como tú dices, con todas las medidas, pero que podemos mirarnos a los ojos.
¿La consellera Barceló dormía más tranquila con el estado de alarma activado?
No, prácticamente es lo mismo, la preocupación es la misma. Siempre he confiado en que el Tribunal Superior de Justicia Comunitaria Valenciana, todas hasta ahora, todas las medidas y restricciones que hemos solicitado mediante resolución, pues eran autorizadas. Por tanto, no vivía con cierta inquietud. Sí, estaba preocupada porque al final el TSJ se pronunciara sobre el toque de queda a las 11:30, ¿no? Porque era para nosotros es importante después de que decayera el perimetraje. No se puede mantener un perimetraje mucho más tiempo. Llevábamos 6 meses desde el mes de octubre hasta ahora con muchas familias que no se podían reunir y muchos encuentros que se han tenido que aplazar. Por tanto, ya una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana ha autorizado ese toque de queda a las 11:30 de la noche, pues también a las 12 de la noche, pues nos da esa tranquilidad también de que en un momento determinado cesa la actividad.
¿Supone algún contratiempo para el Gobierno valenciano que esa autorización del TSJ sea solo hasta el 24 de mayo y no hasta el 31 como solicitaban ustedes?
No, nosotros pedimos 20 días un poco para poder hacer un análisis mucho más acertado de qué es lo que ocurría a partir de la caída del toque del perimetraje, pero bueno, se ha reducido a 15 días, pues igualmente lo valoraremos por si es necesario volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con los datos que tengamos en ese momento, si es necesario ampliar otros 15 días más.
Consellera, ¿y no es peligroso, visto desde la perspectiva del Gobierno de España, no es peligroso dejar en manos de los jueces, en manos de la justicia, las decisiones que por su naturaleza se entiende deberían pertenecer al poder del Gobierno, al poder político?
Bueno, hay muchas comunidades que no han solicitado nada y piensan seguramente que con sus medidas pueden seguir manteniendo controlado la transmisión del virus, ¿no? Bueno, o porque no lo han solicitado, porque no es necesario, o porque piensan que se le va a denegar, pero ni siquiera algunas comunidades han hecho el intento de presentarlo a sus tribunales superiores de justicia. Yo creo que no es dejar en manos. Hemos pedido siempre cogobernanza y hemos pedido siempre compartir decisiones. Es cierto que el toque, sobre todo los perimetrajes, como los toques de queda, pues quedan en manos de las comunidades autónomas, pero es lo que se ha pedido en el Consejo Interterritorial en muchas ocasiones. Algunas comunidades que ahora se quejan de que no esté el estado de alarma se oponían al estado de alarma y si se hubiera planteado, estoy segura que se hubiera rechazado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, también hay contradicciones respecto de lo que opinamos cuando nos encontramos en el Consejo Interterritorial y luego nuestras actuaciones en nuestros territorios. Lo importante es que tenemos la ley del 86 que nos permite tomar medidas. Uh-huh. Eso es indudable. Bueno, pues hay que presentar buenos estudios, buenos análisis para que al final los tribunales no lo reconozcan. Si no es así, seguimos teniendo posibilidades de seguir manteniendo a raya el virus con muchas otras medidas. Nosotros nos hemos sacrificado mucho en la Comunidad Valenciana. Yo estoy muy orgullosa, especialmente estoy muy orgullosa de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, porque yo creo que hemos entendido todos la importancia de respetar lo que se nos dice, ¿no?, y de respetar las medidas. ¿Por qué? Porque era importante, primero, que estuviéramos muy bajitos para poder afrontar una vacunación pues de una manera más ordenada, más serena y sin tener que excluir a aquellas personas que tienen que esperar 6 meses desde que han padecido la enfermedad. Porque además el sistema no lo tensamos, que los profesionales también llevan mucho tiempo y están cansados. Y al mismo tiempo estamos bajitos y al mismo tiempo va aumentando la barrera, va aumentando el dique al virus, que es la vacuna. Por tanto, yo creo que esos dos componentes, esos dos elementos son los que nos van a permitir transitar por este periodo hasta la nueva normalidad, pues espero que sin sobresaltos.
Yo tengo una teoría, hablando y viendo, por ejemplo, las imágenes del pasado sábado en algunas ciudades de España, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, con el final del toque de queda y lo que se organizó. Mi teoría particular, la de Vicente Ordaz, es que la culpa la tiene el que sale a la calle y sale a hacer el bobo. Pero en esto hay más teorías, que además de ese, es responsable el gobierno autonómico de turno, que quizá no ha mandado el mensaje que toca, o el gobierno de España, que quizá debería seguir manteniendo el estado de alarma. La perspectiva de la consellera Barceló, después de ver, por ejemplo, esas imágenes comprometidas y sobre todo preocupantes del pasado sábado en algunas ciudades importantes de España, ¿cuál es?
Pues yo coincido con Diego. Hay una parte importante de la responsabilidad, porque no ha pasado lo mismo en la Comunidad Valenciana después de esa, aunque el toque de queda nosotros lo habíamos mantenido hasta las 12 de la noche, pero no hemos visto imágenes que se podían haber producido en horas previas, ¿no? Y inclusive hay mucha gente que a través de las redes me está pidiendo, consellera, ¿deberían ustedes otra vez implantar el perimetraje? Nosotros hemos hecho nuestro sacrificio, 6 meses.
Sí.
Los demás tienen que también poner su grano de arena y controlar más, ser más responsables. No puede recaer toda la responsabilidad solo en la Comunidad Valenciana. Lo dijo el otro día el presidente, ¿no? Nosotros somos una tierra de acogida. Bienvenidos todos aquellos que vengan y que cumplan las restricciones que hay implantadas en la Comunidad Valenciana. Pero yo coincido mucho contigo. Esto se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad, con restricciones o no, hay personas que se las saltan.
Sí.
No es una mayoría, pero lo hay. Porque las personas que son responsables, y que son las que realmente nos piden muchas medidas, no se las van a saltar. Las han respetado y por eso tenemos ahora estos datos.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, que es el martes 11 de mayo, y que está con nosotros la consellera de Sanidad, Ana Barceló, analizando la actualidad, que es mucho, y por supuesto en su departamento, en la Comunidad Valenciana y también a nivel nacional. Temas de actualidad, consellera, y cuestiones en las que usted ha tenido razón, aunque le han caído palos de todos los colores. Mes de noviembre, usted decía, afirmaba literalmente, creo que era en una entrevista en el diario Las Provincias, tendremos fallas, sí tenemos, en noviembre, no había comenzado, no teníamos desarrollada y finiquitada la vacuna. Tendremos fallas si hay vacuna y la población está vacunada. A usted en ese tiempo le cayeron de todos los colores y finalmente tendremos fallas después de que se hayan cumplido aquellos condicionantes de los que usted hablaba el pasado mes de noviembre.
Efectivamente, habrán actividades falleras pues a partir de septiembre, ¿no? Y no se podía, además, sin vacunas, poder aventurar, porque no tenemos una bola de cristal para saber cuándo se iban a autorizar las vacunas, cuándo iban a llegar, cuándo íbamos a poder empezar a inmunizar, cuántas personas podíamos inmunizar. Es que todo eso era muy difícil y muy complejo. Pero yo sí tenía claro, y la consejería teníamos muy claro, que no podíamos empezar a hablar de actividades en la calle o de actividades de cualquier tipo si no teníamos vacuna. Ya la tenemos, ya estamos aquí. Ahora ya hay que coger velocidad para que el ritmo sea mayor y nos lleguen más vacunas. Entonces ya ves el horizonte, ya vas viendo. Ahora mismo hemos llegado ya a 2 millones de dosis administradas. Es mucho, sí, 2 sí. millones. Y ya superamos prácticamente, superamos ya las 600.000 personas con 2 dosis. Por tanto, ya vemos la luz al final del túnel.
¿Cuánto de difícil ha sido? Hay que ponerse en la piel de todos. Las negociaciones con el sector fallero, el sector hostelero, el sector del ocio nocturno, el sector del turismo, porque yo recuerdo una frase de un entrenador de baloncesto americano que decía que los jugadores de su equipo, cada uno tenía las que consideraba las mejores ideas para sí mismo, y que el trabajo del entrenador era conseguir convencer a todos de las ideas que eran mejores para todo el equipo. Evidentemente, cada uno, y es humano, lógico, y con todo lo que hemos pasado y lo que se sigue viviendo, tiene todo el derecho a pensar que su sector es esencial, que quiere trabajar, que necesita trabajar, pero todo eso termina en negociaciones con el Gobierno valenciano y fundamentalmente con la consellera de Sanidad. ¿Cómo se articula, se orquesta y cómo se ha manejado todo esto en momentos que me imagino habrán sido terriblemente tensos?
Bueno, yo creo que en las mesas que hemos tenido, los encuentros que hemos tenido, también ha habido mucha comprensión por ambas partes. Yo creo que los sectores han entendido perfectamente que tienen que contribuir, y así lo han hecho, a controlar esta pandemia, porque ellos mismos reconocen, ¿no? Todos los sectores han tenido, las personas que vienen y que los representan, han tenido familiares, personas allegadas, conocidos, amigos que han pasado por la enfermedad. Saben además que no es solamente ingresar en el hospital o no llegar a la UCI, o llegar a la UCI, o un final triste, sino que además, inclusive aunque uno no llegue a acceder o entrar, ingresar en el hospital, hay una serie de secuelas. Y todo el mundo sabe lo doloroso que está siendo, y las personas que inclusive no van a poder ya celebrar con nosotros ya jamás nada, porque tristemente han fallecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los sectores han entendido perfectamente que ellos querían colaborar, y estaban muy concienciados del papel que ellos tenían que jugar. Es verdad, y como decías, pues es muy humano y es lógico que los sectores económicos quisieran ir más allá en cuanto a las medidas que se implantaban, porque les terminaba afectando económicamente. Y ahí ha sido un poco la complejidad de mantener ese equilibrio, como decía el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? El equilibrio entre la salud y la economía, pero que para la Consejería de Sanidad fundamentalmente ha sido la salud. Por mucha, más que presiones, por muchos argumentos que se quisieran utilizar respecto a determinadas actividades, de que no estaban contribuyendo a la transmisión, etcétera, etcétera, bueno, nosotros siempre hemos adoptado las medidas de acuerdo con informes científicos y técnicos, y por tanto sabemos, porque hemos estudiado muchísimo, qué actividades o qué espacios de encuentro social son los que producen mayor transmisión. Y en ese sentido, pues hemos aceptado, ¿no?, o transigido algunas de las propuestas. Yo creo que al final han sido comprendidas, a veces difíciles de entender, pero lo importante es proteger la salud. No hay dicotomía.
¿Dónde está el secreto, aunque no hay secreto, para que la Comunidad Valenciana sea, después de un mes de enero y febrero terrible, la mejor región de Europa en lo que se refiere a incidencia del virus?
Pues mira, llevamos 2 meses ya, con lo cual se va consolidando, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental, primero todo, todas las medidas que adoptamos, 6 meses perimetrados, ha tenido sus efectos. El cierre de actividades como la restauración y la hostelería, cerca de un mes también tuvo. Luego fuimos abriendo paulatinamente. Por tanto, la desescalada es fundamental.
Pero otras comunidades, ¿sí?, han aplicado medidas similares en algún punto y en algún momento, quizá más duras que la Comunidad Valenciana, y sin embargo el resultado no ha sido el resultado que afortunadamente sí tiene la Comunidad
Valenciana. Bueno, porque al final es un conjunto, ¿no? Es el conjunto de las medidas, es también cómo se trabaja el rastreo y los brotes. Somos de las pocas comunidades que todo, yo creo que la única, comunica diariamente el número de brotes. Quiere decir que los tenemos controlados, que nos permite cortar inmediatamente esa transmisión, porque analizamos todas las personas que han estado en contacto con un positivo. Entonces, es el conjunto de medidas. El haber hecho una desescalada también muy lenta, muy lenta. Otras comunidades a lo mejor han pasado del cierre total a abrir el 100%. Entonces, ahí hemos tenido, en fin, un sentido de la prudencia importante a la hora de poder ir a abrir poco a poco los sectores.
Y con esos datos, curiosidad, de otras regiones, de otros países, de otras comunidades, le llaman, le preguntan, le consultan, le piden,
sí,
datos de cómo se están haciendo las cosas y reflejado luego en esa incidencia?
Bueno, algunas veces lo compartimos en el Consejo Interterritorial y el Ministerio también, pues he tenido alguna conversación con la ministra que me ha preguntado también por lo mismo que me preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo le explico un poco los criterios que hemos utilizado, pero como dices, en otras comunidades a lo mejor también se han utilizado los mismos criterios, pero yo también quiero poner en valor la responsabilidad de la sociedad valenciana. Es que medidas podemos poner las que queramos. Si no hay una responsabilidad, nos las saltamos y punto.
Ese discurso usted lo ha defendido siempre.
Exactamente. Y muchas veces no me trasladaban, ya, pero que usted todo lo fía a la responsabilidad. Bueno, pero es que es así. Es que es el que es irresponsable se va a saltar cualquier medida. Da lo mismo. Yo confío en aquellos que van a cumplir y, por tanto, hacen también de barrera. Todo eso es importante.
Consellera, una polémica de los últimos días. El recuento de fallecidos. Desde la última semana, su departamento notifica fallecidos de los meses de enero y febrero, algo que ha creado confusión.
Sí.
Aquí, como en todo, hay dos teorías. Los que consideran que es un reajuste que llega tarde, pero que se notifica con total naturalidad, y los que piensan que, como esos fallecidos son contabilizados, según su departamento, en los meses de enero y febrero, aquellos de mayor mortalidad, que quizá se pudo en aquel momento buscar una posibilidad de oposición para que el número de fallecidos por alarma social, por lo que sea, no fuese tan elevado como luego, desgraciadamente, sí se.
Bueno, lo importante son dos cosas. Una, la transparencia a la hora de comunicar los datos. Nosotros comunicamos los datos de fallecidos cuando no lo comunican, porque los fallecimientos se pueden haber producido en una residencia, pueden haber sido en el hogar, en el domicilio de la persona, en los hospitales. Es verdad que durante el pico más alto de la pandemia, en enero, pues evidentemente algunas cosas no se notifican en el tiempo que nosotros nos gustaría, porque están atendiendo en ese momento a todas las personas que están en ese momento ingresadas y que están siendo atendiendo en las UCIs, ¿no? Entonces, estamos notificando porque estamos haciendo una revisión y al mismo tiempo nos van trasladando, esta persona notificó, hay que comprobar que efectivamente fue por COVID, uh-huh, etcétera, etcétera, para registrarla correctamente. Yo creo que lo importante es que no se mide luego si esos fallecidos fueron en este mes o en este otro mes. Lo importante es que al final sepamos con total transparencia cuántas personas han fallecido por COVID en la Comunidad Valenciana. Ese es el dato importante. Uh-huh. Y, por tanto, cuál es el porcentaje de letalidad, es decir, de las personas que han pasado la enfermedad, ¿vale? ¿Qué porcentaje de esas personas han fallecido? Ese es el índice de letalidad, que es el que nos mide con el resto del Estado. Y, por tanto, eso es lo importante. A nosotros lo que nos interesa es no ocultar. Por eso lo decimos. ¿Por qué lo decimos ahora? Porque es cuando nos lo han notificado y porque además lleva un proceso. Esto no es que te sientas y automáticamente registras, ha fallecido, enseguida llega, saltan las alarmas. No es así el proceso. El proceso es más lento porque se tiene que comunicar también a los registros civiles para anotar el fallecimiento y, por tanto, lleva un trámite administrativo. Pero lo importante, como digo, es que no queremos ocultar absolutamente nada. Como hicimos desde el principio, hasta por vínculo epidemiológico, dábamos los fallecidos, que no coincidían con el Ministerio y que nosotros insistíamos en que habían fallecido por COVID, que al final el Ministerio no lo aceptó, con diferencias aún donde la comunidad había notificado casi cerca de 30 personas más que habían fallecido, que el propio Ministerio reconociéndolo. Entonces, transparencia total y absoluta. Si ahora lo estamos haciendo así es por un problema de comunicación. Como digo, al final es el resultado, es decir, cuántas personas han perdido la vida con esta enfermedad y en la Comunidad Valenciana, ¿qué ha representado? Eso es lo más importante.
Quedándonos en los meses de enero y febrero, que fueron los más duros, con la mano en el corazón, ¿la consellera Banzeló pensó que en algún momento, a pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo, pero con la magnitud de la dificultad a la que nos estábamos enfrentando, podía llegar a colapsar el sistema sanitario?
Bueno,
porque visto desde fuera hubo un momento en el que decías, esto no hay humano que lo pare.
Sí, la verdad es que sí, hemos vivido con mucha tensión. Es verdad que todos los equipos directivos y todo el personal de los hospitales hicieron una labor inmensa de reorganización interna, de inventar espacios dentro de los propios hospitales para ubicar camas y para ampliar las UCIs y nosotros, evidentemente, para que pudieran contar con todo el material como los respiradores necesarios que nunca faltaron en la Comunidad Valenciana y que siempre ha habido suficientes para poder atender cualquier persona que lo necesitará, ¿no? Pero yo creo que yo lo valoro mucho a todos los profesionales de los hospitales porque además trabajaron todos a una, independientemente de la especialidad. Todos se pusieron a trabajar. Si tenía la impresión que podía colapsar, tenía la preocupación de que íbamos subiendo el número del porcentaje de ocupación en UCIs, que es lo que más nos preocupa, porque evidentemente las UCIs necesitan un espacio concreto para poder instalarse y necesita profesionales para poder atender durante 24 horas y es personal además especializado. Sí, en algún momento he padecido, ¿no?, por esa situación. Pero es verdad que los equipos han hecho un trabajo formidable y todos los profesionales al final se volcaron en esa reorganización interna que nos posibilitó pues generar nuevos espacios.
Estamos terminando, te recuerdo, edición especial de la tarde de COPE Más Valencia con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que amablemente nos visita hoy en los estudios centrales de COPE Valencia. Consellera, mirando al futuro más cercano, por salud, pero también por economía, está verano 2021. ¿Firmaría la consellera que el verano del 2021 fuese más o menos a nivel de número de turistas, de visitantes, lo que fue el verano del 20? ¿O se puede pensar en ser optimista si el calendario de vacunación se sigue acelerando y a nivel nacional, ya no de Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, las cosas también siguen evolucionando para bien?
Yo creo que es importante, ¿no? Es todo a nivel nacional, evidentemente como europeo, porque al final las personas que vienen a la comunidad...
Ahí ya tenemos un susto, y es que el Reino Unido ya ha marcado a España a esta hora como territorio, digamos, no seguro para sus visitantes el próximo verano.
Bueno, también estarán incentivando su turismo interior, ¿no? Esto es lógico. Que el país...
Es una buena estrategia.
Reino Unido, claro, dado que todos los países pues se han visto... en fin, sus ingresos, pues, en fin, en estos momentos muy reducidos y el turismo ha sido clave, ¿no?, para la caída de esos ingresos, pues que también esté pensando en hacer un turismo de interior, con lo cual es lógico. Yo pienso que no será el mismo que en el 2020, a lo mejor en agosto, porque en el 2020 no teníamos vacuna y esto es un hecho diferenciador muy importante que hay que tenerlo en cuenta. No sé en agosto cuántas personas estarán inmunizadas en toda España con la primera dosis, que eso nos permitirá pues vivir, en fin... preocupados todavía y atentos a lo que pase y muy encima de que se cumplan todas las medidas, pero no, evidentemente, con esa angustia de todavía no sabemos cuándo va a llegar el final porque no disponemos de vacunas.
Llevo casi media hora preguntándole a la consellera Ana Barceló y ahora le pregunto a Ana Barceló. Ana Barceló, 14 meses después de lo que seguro han sido los 14 meses más duros de su vida, ¿cómo está?
Pues yo pienso poco en cómo estoy yo y más en cómo están las personas que han sufrido mucho, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando uno se pone en la posición de lo que han sufrido miles de familias y miles de hogares y personas que ahora tienen secuelas, pues cómo me encuentre yo no tiene ninguna importancia.
¿Pensó alguna vez en dejarlo?
No. No hay tiempo para pensar. Cuando volvíamos a casa a las 11:30, 12 de la noche para ponernos en horizontal y ver si podíamos encontrarnos con el sueño, a veces difícil, no te da tiempo. Solamente te da tiempo a descansar algo para coger fuerzas para el día siguiente.
Más allá de situaciones personales, que sé que las ha pasado y muy mal durante este año, ¿cuál ha sido el peor momento para Ana Barceló en estos últimos 14 meses? Ese en el que todos los humanos hay un momento en el que dices, mira, yo no sé si voy a poder con esto.
Eso no lo he dicho nunca. No sé si voy a poder. No, no sé. Yo creo que ante la dificultad yo soy una persona que saco fuerzas, aunque no las tenga, para seguir adelante. Momentos malos y difíciles es cuando tenemos que humanizar las cifras. Esos son los momentos complicados, ¿no? Esos momentos. Y luego, pues, el hecho en aquel, esto ya es más, ¿no?, más personal, ¿no?, que tuve que seguir comunicando datos cuando no había podido despedirme no pude ir al entierro de mi madre, ¿no? Ese, a lo mejor personalmente para mí fue el más duro, pero yo sabía perfectamente que mi madre sabía dónde quería que estuviera, porque me conocía muchísimo y sabía que me hubiera pedido: tienes que estar donde tienes que estar, que es donde en estos momentos te necesita la gente.
¿Y el futuro político de la Barcelona a medio plazo, a largo plazo?
¿Dónde está? Pasa igual que con la pandemia.
¿Sabe que los periodistas somos muy de hacer quinielas?
Sí, sí, no.
Y se publican y se escuchan, sí, y se dicen y se ven razonamientos que pueden ser lógicos. Mira, es decir, caray, pues una persona que ha gestionado todo esto con el desgaste que supone personal, profesional, humano, que con todo esto ya, digamos, en el carril de salida o una vez ya finalizado, pueda buscar otro horizonte político un poco más adelante.
Vicente, yo creo que cuando pensamos en el futuro nos perdemos vivir el presente. Y yo prefiero seguir viviendo el presente, planificando en las competencias que yo ahora tengo, que es lo que más me sigue preocupando hasta que salgamos de esta situación. Por tanto, no me voy a perder el presente. Prefiero vivirlo.
Pues no encontré mejor forma que con ese mensaje de cerrar ese tiempo de radio. Consellera Barceló, que ha sido un placer recibirla en los estudios de COPE.
Igualmente, muchas gracias.
Y que le deseo suerte.
Gracias a la COPE por esta entrevista.
Son las 7:25, estamos en el tiempo de debate y de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Una pausa, despedimos a la consellera Barceló y entramos ya en el debate y el análisis de la actualidad que nos deja este martes y, por supuesto, también las palabras que nos deja la consellera Barceló. La tarde de COPE más Valencia, seguimos en directo.